Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Escaparate desde el 102.5. Camila, querida Camila González, se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica con nuestros panelistas e invitados, hoy día muy relevantes. Vamos a dialogar durante una hora y vamos a tratar de contribuir al pensamiento, a las ideas, a tener una mejor noción del mundo en el cual estamos participando. Eso esperamos, por lo menos, en la ambición de este escaparate que comienza así.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera. Quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Qué está ocurriendo con el tema de Ucrania, con Rusia? Claro, en un momento, por lo menos en nuestro país, se le dio tremenda cobertura, pero de repente como que nos vamos acostumbrando, ¿no es cierto? Vamos naturalizando las injusticias, vamos naturalizando algo tan grave como es la guerra, como son las pérdidas de vidas humanas. ¿En qué está toda la situación? ¿Hay algún atisbo de salida? ¿Qué visión tiene un tipo con mucha experiencia en este tipo de conflictos? Un destacado periodista, analista internacional, Raúl Sor. El querido Raúl Sor está con nosotros esta noche de Escaparate. Gracias por tu tiempo, Raúl, y esperamos tu análisis de lo que pasa hoy día, de lo que estás viendo tú entre Ucrania y Rusia.
Un saludo muy afectuoso a los auditores de Escaparate y a todos los seguidores de la radio de la Universidad de Chile. Y sí, desgraciadamente, con todas las guerras ocurre lo mismo. Llega un momento que, pese al sufrimiento, a la desgracia, todo se rutiniza, y a fuerza de escuchar la misma información día tras día, de bombardeos, de cohetes que caen en residencias civiles, finalmente esto se torna una costumbre y el interés va decreciendo, y finalmente más sufrimiento deja de ser noticia.
Hasta las guerras tienen, Raúl Sor, como quien dice, ciertas normas de conducta, ¿no es cierto? Esas normas de conducta, por llamarlo de alguna forma, ¿se han respetado en este tema de Ucrania con Rusia?
Por supuesto, todas las guerras existen distintas convenciones. La más importante es la Convención de Ginebra, que regula a los ejércitos sobre su comportamiento, qué pueden hacer, cómo deben tratar a los civiles, el tratamiento que merecen los prisioneros. Pero en la mayoría de las guerras, después de un cierto tiempo, hay transgresiones. La guerra es, por definición, un ejercicio brutal de la violencia, y la violencia genera dolor y el dolor genera amargura, de manera que es una cadena muy trágica que termina generando abuso en la mayoría de los conflictos. ¿Qué ha pasado concretamente en esta guerra? No lo sabemos, no tenemos suficiente información independiente. No hay duda que soldados rusos han cometido abuso, que han habido violaciones a los derechos humanos, pero no tenemos suficiente información. ¿Qué ha pasado, qué han hecho los ucranianos? De todas formas, los ucranianos están luchando en su propio territorio, lo cual ya hace una gran diferencia. Un ejército invasor está en una situación muy diferente a tanto, es difícil hacer un juicio categórico en el sentido de decir aquí está el bien y allá está el mal.
Ahora, dentro de la información, Raúl Sor, analista internacional en Escaparate de Radio Universidad de Chile, la información que tú manejas, ¿cuántas víctimas habría aproximadamente? ¿De qué estamos hablando aquí?
Estamos hablando de miles, pero es muy difícil precisar cuánto la...
No, por supuesto.
Difieren enormemente de los rusos a los ucranianos. Los ucranianos hablan de más de 10.000, incluso más soldados rusos muertos o gravemente heridos. Los rusos admiten un poquito más de un millar. No hay estadísticas confiables, de verdad no lo hay, y eso es parte del conflicto. Es decir, cada bando trata de presentar las derrotas y los triunfos propios y ocultar sus propias heridas, de manera que por la información que podemos obtener es muy difícil hacernos una idea de cómo está marchando este conflicto en este momento. Claramente los rusos han tenido más dificultades de las que esperaron inicialmente. Ningún ejército invasor cambia su objetivo, su flanco, en forma tan categórica como lo hizo Rusia, que estaba atacando Kiev y la capital de Ucrania, y de pronto se retira de allí y se dirige al este del país, a la región del Donbass. Ciertamente eso nos revela las grandes dificultades que ha tenido el ejército ruso. Pero aún así es muy difícil tener una idea concreta. Mira, en la guerra se habla siempre de la niebla, y con esto es una metáfora para hablar de una situación que es muy difícil de discernir.
Raúl, si tú le pudieses en forma muy sencilla resumir a los auditores de Escaparate el por qué se produce esta situación entre Rusia y Ucrania, ¿cuál sería?
Bueno, era una situación que se venía gestando a fuego lento desde el colapso de la Unión Soviética, y Ucrania a lo largo de su historia ha tenido una serie de intentos de generar una república independiente, y finalmente, cuando cesa de existir la Unión Soviética, Ucrania ve esa posibilidad, y tenía un gobierno filo ruso. Ya había caído la Unión Soviética, pero era filo ruso, pro-ruso, y en un momento dado tenemos esta gran rebelión, y que la rebelión naranja, la revolución naranja, que termina tumbando al gobierno pro-ruso, y en Moscú la lectura de esa rebelión es que fue motivada y financiada por Occidente, especialmente por Estados Unidos, y a partir de ese momento se genera una situación de mucha tensión con el nuevo gobierno ucraniano, y Rusia señala su creciente malestar. Surgen dos pequeñas repúblicas, republiquetas las llaman algunos, que pasan a ser la región del Donbass, y finalmente, bueno, la situación se pone mucho más dura. Ucrania y Rusia entran en conflicto abierto.
¿Cuál es la idea, Raúl Sor, de que las grandes potencias occidentales, la mayoría o lo más relevante hoy día dicen estamos con Ucrania? Ahí tienen tecnología, aquí tienen arma, pero las vidas entréguenlas a ustedes. ¿Qué hay detrás de eso?
Bueno, es una lectura que han hecho muchos, en el sentido que la guerra con Ucrania, algunos dicen es una guerra lanzada o auspiciada por Estados Unidos a través de un tercero interpuesto, y ese tercero es Ucrania. Esta sería una guerra, según algunos analistas, ideal para Estados Unidos. Ellos ponen el dinero, ponen la tecnología, las armas, pero la sangre, la vida, las ponen los ucranianos. Y bueno, Estados Unidos tiene muchos recursos. En general, el gran drama para Estados Unidos en muchas guerras es que Estados Unidos tiene una muy baja tolerancia a las muertes, a las bajas, y rápidamente, cuando comienzan a tener muerte, surge una opinión pública contraria a la guerra y favorable al retiro de tropas. Pasó en Afganistán, donde fue más larga, pero ocurrió en Irak, ocurrió en muchos lugares. Y en este caso, Estados Unidos ha volcado cifras enormes. En estos momentos está brindando un paquete de ayuda por 40.000 $1,000 millones. Es una cifra muy, muy grande. Para ponerlo en proporción, el presupuesto anual militar de Ucrania es del orden de los $6,000 millones al año. Y Estados Unidos le está ofreciendo un paquete en el cual cerca de más de $20,000 millones son nada más que de ayuda militar. Otros 20,000 están destinados a otros menesteres económicos y a atender servicios. De manera que, visto en esa óptica, Estados Unidos está financiando en buena medida esta guerra, o sea, sin este formidable paquete de ayuda, en el cual también participan otros países como Gran Bretaña, pero en mucho menor muchísimo menor medida, también porque no tiene las espaldas económicas de Estados Unidos. Bueno, esto prolonga el conflicto y lo transforma en algo con un fin difícil de predecir, porque, como se suele decir, nunca se sabe cómo termina la guerra. Pero, y menos si Ucrania está recibiendo esta tremenda inyección de sangre a la vena, por así decirlo.
¿Cuál sería para Estados Unidos un triunfo? Porque es que esta inversión no la hace como el hogar de Cristo, entiendo. ¿Cuál es el triunfo para Estados Unidos? ¿Que se traduzca en qué tipo de escenario, Raúl Sor?
Bueno, para Estados Unidos sería un triunfo mantener a Rusia desangrándose con una pata en la trampa, por así decirlo, pensando en una trampa para oso, con la metáfora de que Rusia siempre es presentada como el oso, mantener a ese oso con la pata atrapada y totalmente comprometida en términos militares y desangrarla económicamente. Es lo que los rusos o los soviéticos hicieron con Estados Unidos, o trataron de llevarlo adelante en Vietnam, en Irak y en Afganistán. De manera que es un juego que las dos superpotencias juegan unas con otras, y cuando una de ellas cae en una de estas situaciones y la otra puede prolongar el conflicto y hacerlo más sangriento, no vacilan en hacerlo.
Ahora, desangrada Rusia, que fuerte lo que uno está hablando, porque cuando uno dice desangrada Rusia, estamos hablando de seres humanos. Pero qué terrible. Pero en fin, Raúl Sor, desangrada Rusia, ¿qué pasa en el concierto mundial con Estados Unidos si se lograra ese escenario que tú dices?
Bueno, Estados Unidos tiene la mira puesta en China, no en Rusia. Esto, digamos, le salió al camino y creo que realmente no lo tenían presupuestado. Estados Unidos, su gran rival económico, militar y político, es China. Rusia es, digamos, Rusia es la 12ª economía del mundo, versus China, que es la segunda. China es la potencia ascendente. Y desde hace décadas Estados Unidos está preparando sus fuerzas armadas para enfrentar a China y tratar de contenerla, de que China no se expanda, no tenga bases militares en otras regiones, y que, digamos, su flota y sus recursos no logren amenazar los intereses de Estados Unidos. Y eso ha sido, pero hace mucho tiempo, el objetivo estratégico de Estados Unidos. Y Rusia se le cruzó en el camino y, bueno, dadas las circunstancias, aprovecharon de responder y tratar de poner a Rusia en su lugar y que termine, aunque Rusia es un adversario y el más importante en términos militares, estrictamente militares, porque es una potencia nuclear con una cantidad equivalente de más de 5,000 ojivas nucleares, es decir, armas atómicas. En ese sentido, no hay ningún país que tenga ese poderío, además de Estados Unidos, pero en muchos otros planos Rusia no es un rival para Estados Unidos. China sí lo es.
¿Y esas armas atómicas que tiene Rusia, en qué escenario las puede ocupar? Porque alguien podría decir, bueno, si está en una guerra, ¿no habría que ocupar algo esas armas atómicas, por lo menos la menos fuerte, en este momento?
Bueno, Rusia, la Unión Soviética y después Rusia y Estados Unidos han pasado por conflictos bastante complejos y ninguno de ellos en ningún momento ha hecho recurso o ni siquiera una amenaza seria a la utilización de armas atómicas. Yo creo que los rusos tienen absolutamente claro de que eso sí que es una calle sin vuelta atrás, y también Estados Unidos, de manera que a lo largo de tantas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, ambas superpotencias han tenido un comportamiento responsable, francamente responsable, pese a tener armas atómicas. Estados Unidos prefirió admitir la derrota en Vietnam Dice que tuvo la tentación, y en algún momento Nixon habló de armas nucleares, de la utilización de armas nucleares, nunca estuvieron cerca, al menos del conocimiento que tiene uno, nunca estuvieron cerca de utilizarlas. Y eso habla bien de ambas superpotencias y de la responsabilidad política que han tenido.
Depende cómo termine esto, por último, Raúl Sor, analista internacional en Escaparate de Radio Universidad de Chile, es que va a ocurrir con el derecho internacional, con las relaciones internacionales, cómo termine este conflicto, depende del tipo de escenario con el cual se ponga fin, y espero que sea pronto.
Todos esperamos que sea pronto, y cuanto antes mejor. El escenario es muy difícil de prever. Lo que sí estamos viendo ya es que vamos caminando hacia una nueva guerra fría, es decir, a la separación del mundo en bloques, en los cuales se obliga al conjunto de las naciones a optar por uno u otro. Es decir, antes uno estaba con el bloque socialista, y había un grupo de naciones que estaban afiliadas en esa dirección, y otra que estaba con Occidente, básicamente detrás de Estados Unidos, y el que se salía de la fila en el este o en el oeste, bueno, recibía un castigo brutal por parte de las potencias centrales o de las potencias dominantes en cada campo. Y ojalá ese no sea el mundo que se está comenzando a dibujar.
Un tremendo abrazo para ti, gracias por tu conocimiento y por tu generosidad de tantos años, querido Raúl Sor, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Igual para ti, César. Chao.
Escaparate.
Una de las reivindicaciones del movimiento que se levantó en Chile el 18 de octubre del 2019, tiene que ver, entre otras cosas, con el respeto, con la consideración, con no ser simplemente el arroz del plato en torno a la sociedad que estamos construyendo. Mayor consideración, mayor empatía entre las personas que compartimos en este país. Ese aspecto, ¿se ha ido cumpliendo de alguna forma? ¿Qué sientes tú, querida Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate?
Hola César, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, yo creo, César, que de pronto cuando un hito social tan importante como el que emergió, porque venía ya, ¿no? Por eso digo emergió, es como que estaba en lo subterráneo y emerge y se manifiesta el 18 de octubre de 2019. Tiene muchas cosas y que muy probablemente lo que uno observa, incluso lo que en el mundo observan, es lo que se muestra lo más visible, digamos, y particularmente aquello que no es lo bueno, ¿no? Entonces se muestran las situaciones de violencia, se muestran los incendios, se muestran esas cosas, y aparejado también la masividad, estas imágenes aéreas gigantescas de la movilización, y efectivamente, porque eso es lo observable. Sin embargo, lo que vivimos, quienes estuvimos en esos espacios, que no eran solamente los espacios materiales, sino que eran espacios de copresencia, de que algo estaba pasando, de que había una sintonía además con gente que normalmente o se hacía la lesa o no participaba o no se manifestaba, pero que ahora lo estaba haciendo físicamente en las actividades y en las concentraciones, en las movilizaciones, las marchas, pero también en las redes sociales. Entonces es como que hubiéramos experimentado todos los que estábamos viviendo esta situación, los que ya estábamos además protagonizando, una cierta sintonía con un conjunto mucho mayor de gente, donde muchas de esas personas, te acordarás que así incluso lo manifestaban cuando se les entrevistaba y todo, no se sentían solos, no se sentían solas. Y yo creo que eso fue muy profundo, fue muy significativo. Y esa movilización se tradujo luego en miles de iniciativas en todo el mundo, donde la gente ya no quería estar sola, quería dialogar con otras personas, quería
ser respetada, respetado.
Claro, ser respetada y respetado, pero también respetarse. Uh-huh. Respetarse en el sentido de no pensar de que respecto del destino, del futuro, de la situación social y política del país, yo me entendía que quedar callado, que me doy cuenta que mi vecino, mi vecina y yo sentimos, pensamos, sufrimos cosas similares y que tenemos que salir de ese ostracismo y tenemos que salir de esa situación de que nosotros éramos consumidores, pues César.
Exacto.
O sea, ya no éramos pueblo, ni ciudadano incluso, salvo para las elecciones que se ocupaba ese concepto. No, éramos público, éramos consumidores. Éramos una suerte de masa informe de personas a las cuales había que engatusar, sea con candidatos, sea con productos, sea con pomás que te vendían de cómo estaba la situación social chilena, y donde tu voz estaba callada totalmente.
Pero hemos pasado de consumidores a ciudadanos, yo siento que se han dado pasos, cuidado, pero a ciudadanos me entra mucho la duda todavía.
Sí, yo creo que esto... No podemos olvidarnos, digamos, esto iba en un proceso de desarrollo, de evolución, y no me refiero solo al tema de la manifestación pública, como la protesta, sino que sobre todo, y lo que me pareció más extraordinario, fue la generación de múltiples espacios de diálogo entre las personas. Personas dentro de una población, dentro de un barrio, en un edificio, en una comunidad, en una plaza, y con suerte se habían mirado alguna vez, digamos, ¿no? O en una cuestión de respeto, en el ascensor se saludaban, buen día, ¿cómo está? Buen día. Pero acá empezaron a construirse relaciones, vínculos, diálogo, a compartirse esperanza, a discutir, a politizar en el mejor sentido de la palabra el ambiente, en el sentido de que las personas empezamos a darnos cuenta, cada vez con mayor volumen, de que en realidad no hay cambios si no son impulsados por las personas, de que los cambios no vienen de arriba para abajo, que los cambios vienen siempre de abajo para arriba. Abajo, lo digo en términos conceptuales, pero es desde la base social.
Ahora, ¿qué te parece a ti? Estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que una encuesta que no está muy bien prestigiada, por decirlo así, muchos desconfían de ella, como la encuesta CADEM, hoy día tenga, por ejemplo, a una política de derecha, como Evelyn Matthei, como las más aceptadas, las con mayor mirada positiva de parte de la gente en nuestro país. Entonces uno se pregunta, Tate, ¿es que somos así de cambiante hoy día votar? ¿O una persona es capaz de votar por Evelyn Matthei y mañana por votar por Daniel Jadue? ¿Así somos en Chile, desgraciadamente? ¿O efectivamente la derecha ya tiene otra mirada y se refleja en esta situación de Evelyn Matthei? Insisto, por mucho que la encuesta académica esté bastante desprestigiada. Pero es un dato.
Sí, yo con el tema de la encuesta tengo mi duda, mi duda en general, digamos, porque... es cierto que por una parte puede haber una evaluación que toma una muestra determinada, un instrumento como ese, pero son instrumentos que en general miden, es el termómetro del momento, no necesariamente son capaces de medir procesos. Yo he trabajado muchos años también en investigación y sé qué se puede hacer con una investigación, ¿no? Hay como... es tema para otro momento, pero cuando tú dices es evaluado por un método científico y luego, bueno, hemos visto en la historia muchos estudios que se han planteado y que dicen que están avalados por una metodología, un método científico dado y sin embargo fue intencionalmente manipulado para lograr ciertas cosas. Uh-huh. Lo hemos visto los chilenos y todo, y claro, como no hay otra cosa, se ocupa esta encuesta o este resultado supuestamente semanal para que sea... para que marquen la pauta en la semana, digamos. Pero eso ya es otra historia, es otro tema para conversar. Mira, a mí me parece de que estamos en un momento convulsivo, en un momento que no es, ningún momento en la historia es lineal. Siempre hay espacios de avance y espacios de retroceso. Ningún proceso, además, es como si fuera una suerte de camino recto, no. Los procesos humanos, los procesos sociales son en espiral ascendente. Vamos viviendo momentos de proceso, vamos viviendo ciclos. Esos ciclos uno podría reconocerlos, uno que tiene un poco más de años, puedes mirar, bueno, algo similar a esto pasó en tal periodo. Sin embargo, son distintos alcances, distintas situaciones, distintas sensibilidades, porque además nuevas generaciones se van manifestando y esas nuevas generaciones van moviendo la historia. Entonces, no es fácil, César, plantear Sí, hoy día somos más conscientes, menos conscientes, nos tratamos mal, nos tratamos menos mal. Creo de que hay demasiados elementos complejos jugados dentro de la historia. Yo creo que más bien habría que considerar aquellas cuestiones que son las aspiraciones más profundas. Yo creo que lo más perverso que instaló la dictadura primero y esta suerte de manto, de cubrimiento que ocurrió en los siguientes años, es el negar que cuando una persona se sentía mal, se sentía triste, se sentía, qué sé yo, liada porque no había alcanzado el sueldo para el fin de mes, sintiera y pensara que ese era un problema de él o de ella. Yo creo que culturalmente eso era lo más complicado, porque el tema del individualismo no tiene solamente que ver con que yo comparto o no comparto mis cosas. El tema del individualismo también tiene que ver en que yo me siento una persona sola.
Exacto.
Yo soy sola. Y al ser sola, por lo tanto, si me va bien, entonces soy la raja. Pero si me va mal, soy una persona indeseable. Soy un fracasado, un loser, como dicen los gringos. Entonces, esa situación que caló tan profundo, yo siento que fue lo que más se rompió en esto, volviendo al punto inicial, en las manifestaciones de octubre.
Y por lo tanto, porque se nos fue el tiempo, querida psicóloga Leticia García.
Yo creo que, primero que todo, y es una sugerencia, una recomendación para quienes nos escuchan, César, tratar de mirar los procesos un poquito más desde arriba. Si solo los vivimos desde ahora, desde la hora, desde mi guata, de lo que hoy día estoy sintiendo, es muy probable que me vaya a deprimir y después vaya a estar eufórico y etcétera. Tratar de mirar el proceso un poquito más de arriba para poder ver el conjunto además de una situación en nuestro país que nos tiene muy muy entusiasmado, qué sé yo, pero que es de un país que no está aislado, sino que vive en relación con un mundo que también está convulso. Vamos a aprender a no depender tanto del aparente éxito o fracaso en la academia, del éxito o fracaso en la cantidad de espacios que se ocupan los medios de comunicación, sobre todo en las redes, sino que observar un poco más allá y darnos cuenta, César, de que así como todos nosotros y nosotras fuimos quienes impulsamos un proceso de cambio como el que estamos viviendo, la única posibilidad que esto tenga continuidad es que nosotros no deleguemos ese poder en otros, sino que seamos capaces de reconocer que no va a haber cambio posible si es que no lo protagoniza cada uno de nosotros. Y eso implica, por ejemplo, respecto a la Constitución, estudiarla, conversarla, dialogarla, participar en espacios, ayudar a explicar a otros, hacer que la gente pierda el miedo. Si no somos protagonistas de cada momento y proceso de la historia de nuestro país, Y aprendemos de que no podemos seguir delegando una cosa que tiene que ver con una transformación social, política y sobre todo cultural sin el protagonismo de cada uno de nosotros.
Que te vaya muy bien, Leti, gracias por tu aporte.
Un abrazo también, César, y como siempre, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, leticiagarciaf@gmail.com, por allí podemos comunicarnos. Un abrazo, amigas y amigos.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Nuestra próxima invitada en Escaparate vive la mayor parte del tiempo en Alemania. Miren qué curioso. Y vamos a conversar con ella de un libro del año 2019, absolutamente vigente, qué curioso decía, porque la semana pasada, precisamente con Manuel Baquedano, el ecologista chileno, hablábamos también de un libro de él del año 2019. Bueno, Patricia Cerda es historiadora, escritora, tiene títulos tan destacados como Mestiza, qué sé yo, Las Infames, Violeta y Nicanor, súper interesante ese libro, Violeta y Nicanor, y queríamos hablar de un libro que se llama Luz en Berlín. Es una novela que tiene mucho, además de la ficción, está todo el tema de la historia. Está centrado en la caída del muro de Berlín, una chilena que se va a estudiar
a Alemania, también en nuestro país comenzaba el tiempo de la democracia. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín, los socialismos reales, la Unión Soviética, personajes como Gorbachev, Yeltsin y tantos otros? Este es el libro de Patricia Cerda de la editorial Planeta, que se llama Luz en Berlín, una ciudad dividida, el fin de una era. Ella está ahí para contarlo. Bueno, antes de preguntarte directamente, Patricia Cerda, esta noche de Escaparate por el libro, quiero que efectivamente nos cuentes qué pasó con el tema de la reunificación alemana. Han pasado más de 3 décadas ya. ¿En qué está eso? ¿Qué proceso se vivió? ¿Es realmente una reunificación? Algunos miran por el hombro a los del otro lado, por ejemplo. ¿Algo de eso hay o no? Bienvenida a Escaparate, Patricia Cerda.
Bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los oyentes de Escaparate. Y muchas gracias por esa presentación. Feliz de estar conversando con ustedes. En cuanto a tu pregunta sobre lo que pasó con la República Democrática Alemana, bueno, yo te cuento que yo vivo aquí en Berlín y tengo muchos amigos que se cambiaron a vivir a lo que fue Berlín Oriental. La verdad es que Berlín Oriental es ahora Berlín Mitte y es la parte más cara de Berlín, porque como antes era el centro. Entonces está la parte como más tradicional, esos departamentos maravillosos, carísimos. Y entonces, bueno, eso te dice que la ciudad se ha integrado perfectamente y que ya casi no hay diferencias entre Oriente y Occidente. Y eso es lo que querían, en el fondo, aquellos que buscaban, ¿verdad?, esa revolución pacífica y botar el muro, querían integrarse. La República Democrática quería integrarse a la República Federal y yo diría que pues eso fue muy, muy, muy rápido y que no quedan casi diferencias en lo social y económico, pero sí quedan recuerdos, por supuesto, una generación que vivió en una dictadura. En un principio hubo problemas de parte de Alemania Occidental, que se sentían como superiores porque le habían resultado mejor las cosas, ¿verdad? Porque el capitalismo es mejor que el socialismo y todas esas cosas, ese sentimiento de superioridad que dio lugar a una especie de recelo y una vista así desde Oriente hacia Occidente, como que ellos son los arrogantes y nosotros fuimos los perdedores. Pero también eso se está pasando. Se ha pasado, diría yo, completamente, porque han llegado nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy, los que tienen ahora 20, 30 años, nacieron ya en la Alemania unificada y casi para ellos ahora mismo, yo creo que en las clases de historia les cuentan que alguna vez hubo una RDA aquí y una dictadura. De eso no queda nada, solamente archivos y un mal recuerdo, pero de las generaciones anteriores, los jóvenes se enteran de aquello por las clases de historia.
Patricia Cerda desde Alemania. Ahora, entrando de lleno al libro, Patti, ¿cómo conjugas en este libro Luz en Berlín el tema de la ficción con los tremendos antecedentes históricos que vas entregando en las páginas precisamente? ¿Qué desafíos tuviste ahí?
Desafíos, a ver. Yo quise escribir una novela sobre ese momento histórico que me tocó vivir. Y para eso, la verdad es que escarbé mis propios recuerdos y también en los archivos y leí algunas novelas también autobiográficas de los líderes de ese momento, de los jerarcas que caían. Lo que yo quise hacer en el fondo es la visión de ese acontecimiento desde América Latina, o sea, aquí hay una chilena que está viendo caer el muro de Berlín junto con sus amigos, ¿verdad?, con un mexicano, una cubana, otra chilena que vive ilegal ahí. Yo quise, de alguna manera, mostrar la atmósfera de cambio que había ahí, la efervescencia, el entusiasmo. Y, por otro lado, había muchos elementos comunes con Chile. Estaba en ese momento también Chile estaba retornando a la democracia, o sea, Chile y Alemania Oriental retornan juntos a la democracia. Alemania y Chile son los países en que más se vive la Guerra Fría. Por otra parte, ahí hay un exiliado político, ¿verdad?, del cual Luz se enamora. Entonces está también el tema del exilio y del retorno. Y por otro lado está Honecker, que al final termina ¿verdad? Viniéndose a Chile, oyéndose a Chile, ya que estoy hablando de Berlín. Y entonces a mí me pareció que ahí había muchos elementos para tratarlos, para trabajarlos en la ficción y para hablar también de mi visión de Alemania y de las diferencias y, digámoslo así, y los puntos en común que tenemos, esas dos culturas que al final son las dos culturas en que yo me muevo. Esa fue, digamos así, la motivación para escribir Luz en Berlín.
Querida Patricia Cerda, ¿cuál es tu, diríamos, tu visión de esa Alemania que tú misma conociste hace 30 años, que conoce el personaje también, hace 30 años con la caída del muro de Berlín? ¿Qué proceso ha tenido para hacer la Alemania del presente?
A ver, mi visión de Alemania en esa época no puede ser la misma que la de ahora, porque, bueno, en esa época yo había llegado recién a hacer un doctorado en historia, estaba aprendiendo recién el idioma, además venía del Chile de Pinochet. Eso significaba que desde Santiago de Chile a Berlín Occidental, ese salto era como adelantarse en 30 años. Yo viajé al futuro de cuando me vine a hacer un doctorado. Las diferencias entre el Chile de hoy y Berlín y la Alemania de hoy no son tan grandes. Son básicamente quizás diferencias en el ingreso per cápita, hay algunas diferencias culturales, pero en esa época estamos hablando de la diferencia entre una dictadura y un país democrático. Y yo diría que, bueno, que esos son los cambios que Chile ha viajado, se ha puesto, digamos, al día muy rápidamente en cuanto al sistema político, a la sociedad abierta. Las cosas que pasan en Chile hoy pasaban en Berlín cuando yo me vine para acá, pero uno se puede imaginar lo que era que una jovencita de 25 años de la noche a la mañana se sienta confrontada y también muy cómoda y muy grata con esta sociedad que en el fondo es la que queríamos nosotros los chilenos. Por eso queríamos que derrocara la dictadura y queríamos entrar de alguna manera, no sé, a la sociedad moderna. Entonces, antes habían diferencias y yo creo que eso fue el entusiasmo que me hizo también a mí escribir esa novela. Y ahora son otras las diferencias, pero como te digo, son en el fondo básicamente las diferencias hoy son entre economías con ingresos per cápita altos y economías con ingresos per cápita medianos, como es el caso de Chile. Esa sería más o menos mi respuesta espontánea.
Dialogamos con la historiadora, escritora chilena, radicada en Berlín, por lo menos pasa la mayor parte del tiempo en Alemania. Luz en Berlín, estoy hablando de Patricia Cerda, ese es el libro que estamos conversando hoy día, Luz en Berlín. Patricia, en nuestro país tenemos, no sé si como muletilla o tiene que ver con la realidad, pero para todo ponemos como ejemplo Alemania. Es que no somos Alemania, pucha, es que en Alemania la cosa será así, po. Es que los alemanes, me estáis hablando de los alemanes, no de nosotros. Siempre tomamos como ejemplo Alemania, 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 Alemania es para todo. ¿Tú sientes que es un mito o una realidad lo que pasa con Alemania? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa Alemania? Efectivamente es un país que piensa más en sus en las personas que menos tienen. Es un país que se construye más en un colectivo, mirando con mayor empatía la construcción de un país. ¿Qué dirías tú?
Bueno, esos son temas sociológicos que no es tan fácil responderlas a la rápida. Yo creo que se podría escribir un libro al respecto sobre las diferencias profundas entre la cultura chilena y la cultura alemana y por qué en Alemania se tiende más hacia la igualdad y hacia la justicia social y en Chile menos. Y yo diría que ahí están también el tema de otras de mis novelas, ¿eh? Por ejemplo, Las Infames, hablo sobre el siglo XVIII. Hace poco escuché una entrevista del economista Lande Reche en que afirmaba con razón de que las diferencias sociales y económicas en Chile vienen de la colonia. Yo creo que nosotros somos una sociedad postcolonial y eso hace mucho la diferencia. Nosotros tenemos una élite que viene, que tiene ya una tradición de cierto, a ver cómo decirlo, de espíritu de cuerpo, de poco interés en lo que pasa en el resto del país, de poco interés en compartir los privilegios. Alemania no ha pasado nunca por una experiencia así. Es una nación que crece, ¿verdad? Y es muy antigua, mucho más antigua que Chile, y donde hay una cierta idea de la solidaridad social y no hay un grupo, una élite que se sienta mejor que el resto de la población, o que se sienta que tiene derecho a privilegios que los otros no tienen, etcétera. Realmente existe la meritocracia. Nosotros, en nuestros países existe menos porque tenemos otra historia. Y como te digo, yo sin hacerme mucha propaganda, pero pienso que traté este tema en Las Infames y invito a los oyentes a leer la novela.
Me acuerdo que conversando alguna vez, querida Patricia Cerda, con el profesor de filosofía de la Universidad de Chile, director del Grupo Quilapayún, filósofo, me decía, mira, la filosofía no sirve para nada. Yo le decía, bueno, entonces devuelve la plata, po. Devuelve la plata por todo lo que te han pagado en las clases durante tantas décadas. Nos reíamos un poco. ¿Por qué te pregunto esto? Porque precisamente la protagonista de tu libro, Luz en Berlín, es una chilena que se va precisamente a estudiar filosofía o a hacer un magíster o un doctorado respecto a filosofía a Alemania. Que exista este tema con la filosofía en el libro Luz en Berlín, ¿es simplemente un dato o aporta al contenido que se exhibe en estas páginas?
Mira, yo quise que ella fuera una estudiante de filosofía porque en aquella época, cuando yo escribía Luz en Berlín, yo estaba leyendo mucha filosofía, leía los diálogos platónicos, leía Aristóteles, y me acuerdo, leía Schopenhauer. Estaba como en un momento bastante autodidacta en ese sentido, y no estoy de acuerdo en lo absoluto que la filosofía no sirva para nada. Yo pienso que, o sea, a lo mejor efectos prácticos, no sé, pero para dar un diagnóstico de nuestra naturaleza humana y de nuestra sociedad y de cómo funcionamos, por supuesto que sí, ese diagnóstico es importante tenerlo para poder buscar caminos, ¿verdad?, para solucionar las cosas. Entonces, esa es la razón, esa es una razón. Y la otra razón es que yo quería escribir una novela en que no hubiera una perspectiva ideológica. Luz Vidal, ella no se identifica con ninguna de las dos ideologías que están ahí en ese momento en disputa o que están ahí en la palestra, que son el capitalismo, que gana la partida, ¿verdad?, con la caída del muro, y el comunismo o socialismo, que fracasa, y todo eso le hace decir a Fukuyama que es el fin de la historia. Ella no piensa que es así, sino que, y tampoco piensa que el mundo tenga que mirarse necesariamente con un lente ideológico, sino que a ella le interesa mucho más la ética. Y la ética es un tema que siempre le ha interesado a la filosofía, es una parte de la filosofía. Y es uno de los temas más importantes en la filosofía clásica, ¿verdad?, en los diálogos platónicos y en Aristóteles. Entonces, por eso está ahí. Y ahí está la ética. Yo pienso que en la caída del muro hay algo mucho más profundo detrás que solamente el fracaso de una ideología. Yo creo que es más que eso. Y esos son los temas que se plantea Luz y se plantean sus amigos y las conversaciones que tienen. En el fondo, lo que ellos conversan, las preguntas que ellos se plantean, por supuesto, son las preguntas que me planteaba yo en ese momento.
Solo agradecerle a la historiadora, escritora chilena, radicada en Alemania, por lo menos pasa el 70% del tiempo ahí, Patricia Cerda, y el otro tiempo en Santiago. Patricia Cerda, y gracias por haber dialogado de este libro de la editorial Planeta, Luz en Berlín. Un tremendo, tremendo abrazo para ti, desde Chile a Alemania.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, esta conversación entre Santiago y Berlín. Me alegro mucho de que mi novela Luz en Berlín se siga leyendo. Ahora te cuento que está también en formato audiolibro. Y así es que feliz de conversar con ustedes y de estar a partir de esta conversación un poquito presente en Chile. Un abrazo a todos y que estén muy bien.
Tomando cuerpo ya todo el tema de la nueva constitución para Chile, una de las preguntas que hay al respecto, ¿cuál es la diferencia entre que sea, como dice el borrador, plurinacional o, como quieren algunos, que sea simplemente pluricultural? La consulta se la hacemos a nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Mira, la pluriculturalidad es una noción, por decirlo así, muy etérea, que simplemente es descriptiva. Una sociedad es pluricultural porque simplemente distintas culturas conviven. Y uno podría llegar a reconocer que eso es un dato, ¿no? Y no implica, por decirlo así, ningún mandato a la sociedad, sino simplemente el reconocer que distintas culturas están conviviendo. Pero esas culturas conviven bajo patrones de jerarquía distinta. Uno podría decir la cultura dominante, ¿no?, que es la del mundo occidental, blanco, de raíz europea, es hegemónica, y existen unas culturas subalternas que simplemente son minoritarias y que están, por decirlo así, protegidas como en un reservorio, ¿no? Entonces, eso es una visión donde, por ejemplo, los pueblos indígenas simplemente tienen que ser conservados, como se hizo en el siglo XIX en Estados Unidos, o el mismo en Chile también, como las reservaciones, ¿no? Las reservaciones indígenas eran espacios donde uno podría decir, aquí vamos a conservar en un zoológico a los pueblos indígenas para que uno los pueda visitar y decir qué lindas costumbres que tienen.
Entiendo. Perdona el ejemplo vulgar que voy a dar en nuestro programa. Es como decir, se reconoce a todos los equipos de fútbol del fútbol profesional chileno, pero se sigue en la lógica al reconocerlo como simplemente como pluricultural, se sigue favoreciendo a la Católica, a la Chile y a Colo Colo. Esa sería.
Exacto.
En cambio, si es plurinacional, si fuera plurinacional.
Nacionalidad, existe soberanía limitada dentro de un mismo Estado, porque no es un nuevo Estado. No es que estemos construyendo un Estado mapuche o un Estado aymara. Lo que hay es que dentro del Estado chileno existe un reconocimiento que existía una nación anterior a la existencia del Estado chileno, que el Estado chileno nació ni siquiera en 1810, sino más o menos en los años 1818 a 1833 se va construyendo el Estado, y estos pueblos tenían ya milenios, ¿no? Es decir, el pueblo mapuche es milenario, y lo mismo con los pueblos indígenas, o el pueblo Rapa Nui es soberano en respecto de su isla, digamos, es como ellos son los habitantes históricos de ese territorio y tienen, por lo tanto, derecho a ese reconocimiento. Lo que pasa es que el Estado ha asumido una función e integra esas nacionalidades preexistentes. Y no es algo muy extraño, la Constitución española reconoce también que España, por ejemplo, está compuesta, dice, por naciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas naciones? El pueblo de Castilla, el pueblo del País Vasco, el pueblo de Galicia, el pueblo de Cataluña, el pueblo de Andalucía, etcétera. Existen nacionalidades que conforman un mismo Estado.
Perfecto.
Bolivia lo ha resuelto también planteando la idea de Estado plurinacional sin que Bolivia deje de ser un Estado, digamos.
O sea, Álvaro Ramis, decir Exacto. simplemente pluricultural es un simbolismo. Plurinacional, es hablamos de simbolismo. Derechos.
Exacto, tú hablas de derechos y hablas que tienes que asumir que estos pueblos existían y por lo tanto pueden tener márgenes acotados dentro de lo que la misma Constitución va a señalar para tener márgenes de autogobierno limitado en sus competencias, ¿no?
De acuerdo.
No se pueden tener, por ejemplo, un sistema de salud intercultural simplemente complementario. En cambio, un sistema de salud indígena va a tener un estatus distinto para poder reconocer sus prácticas, ¿no?
Perfectamente.
Lo mismo, por ejemplo, el tema del control del territorio, las formas como se da, ¿no? Y eso existe en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos mismo. Estados Unidos tiene prácticas de esta manera. Para Estados Unidos es mucho más fácil porque ya el mismo Estado, pues, como le dice su nombre, no es unitario, es un Estado federal. Entonces, dentro de ese federalismo, a su vez, tiene formas de reconocimiento de los pueblos indígenas que ha permitido incorporar de una manera clara, por ejemplo, espacios, territorios indígenas, donde tienen también pluralismo jurídico, es decir, hay formas jurídicas para esos territorios distintas a las del otro, a los otros territorios.
Ahora,
somos un país muy unitario, entonces nunca nos imaginamos eso, pero imagínense que en Estados Unidos uno va de Florida a Luisiana y ya cambia la legislación. Hoy lo mismo pasa en Argentina. Nosotros no estamos creando un sistema federal, pero sí vamos a tener unas bases donde hay espacios territoriales acotados donde van a tener ciertas normativa diferenciada.
Ahora, se habla también, Álvaro Ramis, nuestro analista político, de que se quiere hacer como un engendro raro respecto al sistema político. ¿Entiendes tú esa crítica?
No, yo creo que lo que pasa es que nosotros hemos estado muy habituados a la concepción clásica de lo que más han reclamado ha sido los por el Senado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un bicameralismo que se llama simétrico, pero que en el fondo no es tan simétrico porque el Senado es hegemónico respecto a la Cámara de Diputados. El Senado tiene muchas carencias de representatividad debido principalmente a que son distritos muy amplios donde muchas veces se privilegia el acceso al cargo por financiamiento electoral. Y eso hace que se sobre representen aquellos candidatos que tienen más recursos para poder recorrer una zona tan grande. Entonces, es entre otros factores donde se instala como un cierto cacicazgo del senador en una región que muchas veces ese mismo senador no es de la región. Entonces, lo que se está tratando de corregir con la idea de la Cámara de las Regiones, que es complementaria a la Cámara de Diputados, es que el Senado ya no sea eso que es ahora, sino que represente justamente el poder de las regiones, nítidamente. Y por lo tanto las regiones tengan competencia sobre sus recursos y sobre la distribución de poder en el país.
Ahora, otra crítica que he escuchado a la Constitución que está en borrador, estamos hablando con nuestro analista político Álvaro Ramis, es que en Chile, hace muy poco, en la última elección presidencial, un 44% de las personas, por lo que sea, votó por una persona de extrema derecha, que es el señor José Antonio Kast. Entonces dicen, ¿y dónde está representado ese 44%? He escuchado a algunos grupos. ¿En dónde está ese 44% en este borrador de la nueva Constitución?
Mira, yo creo que la capacidad que ha tenido la derecha, a pesar de ser muy minoritaria en la convención, de vetar temas, ha sido muy poderosa en términos del efecto que ha tenido la sobrerepresentación mediática de los actores de derecha y de extrema derecha. Yo creo que nadie podría negar que el resultado, las posibilidades de la convención de haber ido mucho más allá en algunos temas, ha sido limitado debido a que la campaña de difamación y de, llamémoslos, de engaño, mentira, injuria, calumnia contra la convención ha inhibido el poder ir construyendo muchas otras cosas que podrían haber sido muy beneficiosas. Entonces, en cierta medida, creo que el contrapeso ha existido de una manera espuria, pero ha existido y no podría la derecha decir que no ha logrado de alguna forma algún tipo, digamos, de reconocimiento del nuevo texto constitucional.
De las críticas que has escuchado tú, personalmente, Álvaro Ramis, ¿cuál es la que más te sorprende o las que más te han sorprendido o te han dejado marcando ocupado?
Bueno, la de los símbolos patrios. Creo que eso ya nunca en este debate se ha buscado cambiar los símbolos patrios y la derecha y ultraderecha trataron de construir una idea de que aquí se está tratando de cambiar el escudo, la bandera y no sé qué asunto, digamos. Otros temas han sido más bien este tema de la plurinacionalidad, la dificultad que hay para poder comprender el fondo del reconocimiento a los pueblos indígenas como algo necesario para el desarrollo de todos, no solo de los pueblos indígenas, sino también de los poblaciones no indígenas. Lo mismo con las regiones, el arraigo del centralismo, ¿no? La mentalidad de muchos actores, incluso en las regiones que a veces argumentan que no se sienten preparadas las regiones para poder administrarse a sí mismas, ¿no? Son situaciones que revelan un poco la fragilidad del proceso de conciencia política chilena. Otro tema es la es como la autodefensa corporativa del Senado, ¿no? Los senadores como saliendo a defenderse como casi un sindicato.
Y son parte involucrada, por lo tanto no podrían opinar, digamos.
Exacto, exacto. Entonces son incumbentes y eso lo debería inhabilitar en ese punto de la discusión.
Y la última que te quiero hacer, Álvaro Ramis, nuestro analista, es la siguiente. Mucha gente, también he escuchado decir en distintos medios, pero ¿para qué vamos a construir una constitución así, de este tipo, como a medias? Porque dicen, cualquier cosa mejora esa constitución que se formó con el en el tiempo de Pinochet, que tiene la forma de Ricardo Lagos. ¿Para qué vamos a hacer una cosa mediocre si podemos hacer algo realmente bueno para el país? ¿Basta solamente que no sea esa constitución para que sea buena?
No, yo creo que la constitución que se está presentando al país es bastante buena, ¿no? Es además de viable y de posible, de además de ajustar en el tiempo. No es una constitución pétrea, es decir, cualquier texto normativo tiene que someterse al test de la realidad. Es decir, cuando tú tienes un reglamento, lo llevas a la realidad y dices, ya, esto opera, ¿no? Y este texto no va a estar rigidizado como pasó con la Constitución del 80, ¿ah? Donde la realidad tuvo que ajustarse a la Constitución y no a la Constitución a la realidad. Esta Constitución va a ser suficientemente flexible para poder ir ajustándose en el tiempo a las demandas y a los cambios de la sociedad y si el mismo sistema político va demostrando que hay que ir estableciendo correcciones, tiene mecanismos de corrección, porque nadie puede en abstracto, por decirlo así, en un laboratorio, saber todos los factores que van a incidir en cómo va a funcionar el sistema político en la práctica cuando se lleve a la realidad. Y van a ver, seguramente, el test de la realidad va a exigir acomodos a cualquier texto normativo, ¿no? Entonces, eso creo que es un valor, anticiparse a eso y que se establecieron mecanismos más bien de reforma que no sean tan rígidos como los actuales.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, un tremendo abrazo para ti, gracias por tu aporte.
Muchas gracias.
Hicimos Escaparate una vez más junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. Volvemos la próxima semana a la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, buenas noches. Nos pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile y por supuesto en nuestro medio asociado, el Universal Chile. Que estén muy bien, gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.